Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando una persona prepara un evento muy importante, pues lógicamente piensa mucho en los detalles. Por ejemplo, cuando alguien se plantea casarse, pues en primer lugar lo hace con mucho tiempo de anticipación. A lo mejor alguien dice, fíjate que ya me voy a casar. Yo, entonces, ¿cuándo te vas a casar? Y te dice, pues no sé, me voy a casar en septiembre del 2010. ¿Y tanto tiempo falta? Pues sí, falta casi un año. Porque es un evento muy importante, tengo que prepararlo muy bien. Tiene que hacer mucha preparación, empezando por la preparación suya, personal, y la preparación de la boda y la preparación de lo que sea, de la casa, por ejemplo, donde van a vivir. Muchos detalles. Incluso podríamos decir, no es que va a estar preparándose durante un año para casarse, sino que a lo mejor necesita toda su vida anterior para prepararse a ese matrimonio. Pues necesita aprender a, pues no sé, a amar, aprender a servir, a lo mejor aprender a cocinar, no sé, muchas cosas va a tener que hacer una persona que está preparando un evento importante. Pues el más importante de todos los eventos, el más importante de todos los acontecimientos, ha sido la encarnación del Verbo. Y Dios hizo una preparación cuidadosísima. Y es muy bueno que nosotros tratemos de recordar cómo hizo Dios durante muchos siglos para hacer posible que su Hijo se hiciera hombre y nos salvara. En primer lugar, con los preparativos remotos, o sea, los preparativos desde la prehistoria. Dios pensó en salvarnos cuando expulsó a Adán y Eva del paraíso y prometió un redentor. Ahí dijo, voy a hacer que brille una lucecita, que una no se apague, una luz de esperanza, que los hombres siempre tengan esperanza. Y muchas veces nosotros decimos, pues sí, hay muchas gentes que tienen muy poca esperanza. Por ejemplo, eso que se dice a veces, que hay gente que tiene muy baja autoestima. Y el hombre podía haber caído muy bajo en su autoestima porque estaba totalmente herido por el pecado. Tan es así que durante muchos siglos la humanidad estuvo como embrutecida. Y cuando estudiamos a lo mejor las antiguas civilizaciones, nos damos cuenta que pues eran muy primitivas y que a lo mejor el hombre anterior, el hombre de las cavernas, pues era casi como animal, porque se había embrutecido. Pero tenía una esperanza de un redentor, de una salvación. Y esa esperanza se mantuvo en los pueblos, por ejemplo, incluso en los pueblos americanos, antes de recibir la fe de Cristo, tenían la esperanza de una salvación. De que algo compusiera lo que un gran desastre había ocasionado. Pues era esa lucecita que Dios había puesto en el paraíso, en lo que se llama el protoevangelio, en el primer anuncio de la salvación. Luego ya en la historia, más o menos 1800 años antes de Cristo, Dios elige un pueblo, forma un pueblo, porque no existía. Escoge a Abraham y lo hace el padre de una gran nación. Y de esta nación, que yo voy a ir como cuidando, va a surgir el Mesías Redentor. Y Dios va teniendo muchísimo cuidado de ese pueblo. Todavía hoy lo vemos por ahí por nuestras calles, a ese pueblo, al pueblo judío, como manifestación de que Dios no retira sus promesas y sigue siendo su pueblo. Su pueblo elegido. Les envía profetas, les envía reyes, hasta que ya al llegar a la plenitud de los tiempos, Dios hace dos cosas más. Hace a una mujer inmaculada, a una mujer absolutamente santa, absolutamente pura, sin ningún pecado. Nunca tuvo ni el más mínimo contacto con el pecado. Y junto con esa mujer completamente pura, Dios hace otra cosa, que es un precursor, alguien que anteceda al Mesías, Juan Bautista. Y si a lo mejor nos preguntáramos, oye, ¿de qué se trató el evangelio de la misa de ayer? Pues estos evangelios, estas lecturas que estamos haciendo en el Adviento, son precisamente lecturas de preparación para el nacimiento, y el evangelio de la misa de ayer se trató precisamente de Juan Bautista, de la voz. Y nos ubica el evangelio de modo perfectamente histórico para que nosotros comprendamos que Cristo no es una entelequia, sino que es un personaje histórico. En el año 15 del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de las regiones de Iturea y de Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán. Es que bonito que nosotros pensemos, ¿cómo te prepara Dios para que puedas recibir el mensaje del Mesías? Pues Juan comenzó a predicar un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está el libro escrito en el libro del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Juan decía, cuando le preguntaban, ¿y tú quién eres? Y decía, yo soy la voz, yo soy la voz. Sabemos que, bueno, en nuestra lengua no es tan clara la diferencia, pero por ejemplo en griego es muy claro. Una cosa es la voz, que se dice phoné, pues de ahí viene pues, fonema o teléfono. Y otra cosa es la palabra, el logos. No, Cristo es la palabra. Juan es simplemente el que anuncia la palabra. Es decir, el que anuncia la verdadera realidad sustancial de pues la sabiduría divina, de logos, de Dios. Bueno, pero está en el desierto. Este hombre viene del desierto. Está predicando en el desierto. Es alguien que ha vivido solo desde su juventud en el desierto. Y como siempre Dios, cuando nos revela las cosas, nos dice, oye, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el desierto? ¿Por qué la voz resuena en el desierto? Y decimos, pues porque el desierto es el lugar donde hay que hacer sacrificios y donde se hace oración. Es un lugar donde no hay cosas y por lo tanto solamente podemos contar con Dios. Como si nos dijera, no te distraigas. ¿Ya vas a recibir a Jesús? No te distraigas. O sea, acuérdate que hizo dos cosas próximas para preparar la llegada de Jesús: Juan el precursor y la Inmaculada Concepción. Juan está en el desierto. No sé, a veces podemos poner algunos ejemplos como prácticos, ¿no? A veces, pues no sé, por ejemplo, una mamá está preparando la cena y sus hijos están viendo la televisión. Y están absortos en la televisión. Y entonces la mamá de repente dice, fulanito, ayúdame, o fulanita, pues no sé, pon los manteles o pon los platos o no sé qué. Y fulanita, pues, no le hace caso. Cuando mucho le dice, ya voy, mamá. Y al rato vuelve a decirle, fulanita, por favor, ven a ayudarme. Sí, mamá. Y les habla al otro y, pues, tampoco le hace caso. Y hasta llega un momento en que va la mamá y les grita y les dice, lo que sea, no sé, pues vengan a ayudarme, ya vénganse a cenar. O les apaga la televisión. Bueno, pues, ¿qué les pasaba a esos niños? Pues no tenían lo que se llama ayuno de los ojos, sino que estaban como con gula de los ojos, como con gula de la vista. No estaban en el desierto. ¿Y qué pasa a veces en nuestra alma? Pues igual, o sea, Dios nos está llamando y decimos, bueno, espérame al rato, no quiero irte ahorita. A veces Dios, para que reaccionemos, nos manda un grito muy fuerte, por ejemplo, nos manda, no sé, una enfermedad muy grande. Hoy en la mañana me dijo Margarita, la del oratorio, pues, me acaban de avisar que se murió una señora que era Miss de aquí, que hace unos años daba clase aquí, y se murió de repente, le dio un infarto. Ah, bueno, pues vamos a rezar por ella. Pero Dios así hace a veces, oye, te echar un grito, a ver, como si dijera, oye, entérate, o sea, va en serio el asunto, o sea, la verdad es que no le apuestes a las cosas efímeras, porque lo que vale es la otra vida. Ya vino Cristo, el Hijo de Dios, a predicar el reino de los cielos, a invitarte a que estés con Él, y pues, ahí está su voz, en el desierto, hablando en el desierto. Pues ojalá que nosotros sí le hagamos caso, no como los niños que están viendo la televisión, que no le hacen caso a su mamá. Sí, Señor, yo escucho tu voz. Y Él me dice, bueno, pues acuérdate que estamos en Adviento, que tienes que purificarte, que por eso se usa el color morado. Ayuna en tus ojos, o ayuna en tus oídos, o ayuna, lo que sea, en fumar, o ayuna en el beber, o ayuna en tu comodidad, o ayuna en tu egoísmo, porque estás en el desierto. Y en el desierto, pues, hay que atender a Dios. Hay que estar en una cosa. Por eso a lo mejor también nos puede servir como otra escena, que es más o menos frecuente, pues también referida a la televisión. Fíjate que, como dice la gente, no, es que mañana tengo examen. Ah, sí, mañana tienes examen, sí. No sé, un estudiante de la universidad que dice, pues mañana tengo examen, y entonces se sienta en su mesa, abre su libro y tiene su televisión también enfrente y prende la tele porque hay un partido de fútbol y dice, voy a estar estudiando mientras veo el fútbol. Pues ¿sabes qué te va a pasar? Que ni vas a aprender y vas a acabar con dolor de cabeza, porque vas a estar como roto, vas a tener dos cosas al mismo tiempo. Y Dios dice, atiende a una, o sea, concéntrate en una. Vas a hacer grandes cosas en la vida si te concentras en una cosa. Dicen que a veces el estrés, por ejemplo, o lo que podríamos decir los nervios rotos, no es porque tengamos mucho trabajo, sino porque tenemos muchas distracciones. Eso sí cansa. Eso sí pone los nervios de punta. Si yo digo, quiero ser un gran músico, pues concéntrate en la música. Quiero ser un gran santo, pues concéntrate en Jesús. Él te va a hacer santo, pero concéntrate. O sea, di, mis pensamientos, mis afectos, mi tiempo, mi esfuerzo va a estar en primer lugar dirigido hacia ti. Pues si te concentras en Dios, llegarás a santo. Y por eso la voz que clama en el desierto se puede oír, porque viene de ahí donde está este hombre concentrado. ¿Qué hizo Juan Bautista? Pues anunciar a Dios. Incluso cuando sus discípulos querían o pensaban que él era el Mesías, él decía, no, yo tengo que disminuir y Jesús tiene que crecer. Yo no soy el Mesías. Síganlo a él. Y a sus discípulos les dice, ahí está el Cordero de Dios. Y sus discípulos se van y dejan a Juan. Y es lógico, porque Juan no tenía otro interés. O sea, quería, pues, anunciar al Mesías. Pues esa es la voz que clama en el desierto. preparación próxima para que llegara Jesús, el precursor. Preparación próxima para que llegara Jesús, una mujer inmaculada, una mujer sin pecado. Si yo les dijera, levanten la mano la que de ustedes no tenga ningún pecado. Entonces, pues, tendríamos que esperar un ratito a ver otra vez. Levanten la mano las que no tengan ningún pecado, ni mortal ni venial. Pues nadie levantó, nadie. La única que pueda levantar la mano es María, porque es sin pecado, libre de pecado. Pues Dios dijo, voy a decirte cómo llego yo a los corazones. Tú también trata de purificarte, de evitar los pecados, de saber que hay alguien absolutamente agradable a Dios, a la que te tienes que parecer. Hija de María, parecida a María. Por eso mañana, que es la Inmaculada Concepción de María, una fiesta muy bonita, pues oye, Dios hizo una madre sin pecado, sin ningún pecado, santísima, toda santa, completamente santa, como nadie de ninguna otra criatura humana que jamás haya existido, un paréntesis en la cadena de pecado, llena de juventud y de limpia hermosura. Es una fiesta muy bonita, como que nos dice, de ahí eres, que no se te olvide, que esa es tu casa, que pues es tu familia, familia es la familia de María. No eres del demonio, ni del mundo, como que apunta muy alto. No te quedes en las cosas efímeras, busca las que nunca terminan, los bienes verdaderos. Y a lo mejor podré decir, y mañana, madre mía inmaculada, pues quisiera parecerme más a ti, quisiera purificarme un poquito más. A veces podemos decir, ¿y cuál es tu principal pecado? Incluso a veces podemos decir, bueno, de los 7 pecados capitales, pues seguramente todos tenemos los 7, pero lo tenemos en distinta proporción. De los 7 pecados capitales, a lo mejor el que más ocupa lugar, pues es, no sé, el 30% de, no sé, de pereza, por ejemplo, una persona profundamente floja. Bueno, pues mi defecto dominante es la pereza. En segundo lugar, tengo 20% de ira. Soy una persona floja y enojona. Y a lo mejor, pues, 15% de avaricia. Soy una persona muy materialista. Le importan demasiado las cosas materiales. La ropa, las vanidades, las comodidades, las vacaciones, lo que sea. Pues cómo se compone mi alma. Por lo mejor casi siempre podríamos, ¿sabes cuál es tu principal defecto? Porque es casi el principal defecto de todos. Pues la soberbia, el orgullo. Ese monstruo que nos hace incapaces de amar, nos pone demasiado de relieve nuestro propio yo. Pero no te desanimes, hay un rayo de luz que empezó en el paraíso perdido. Cuando Dios le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella te aplastará la cabeza mientras tú acecharás su talón. Tú tratarás de morder a la mujer, pero la mujer va a pisar tu cabeza. Te va a derrotar. ¿Quién derrotó al demonio? Pues María Inmaculada. Nada del demonio hay en ella. Pues ahí está como ese rayo de luz desde la salida del paraíso hasta la concepción de María y después hasta la eternidad. Como si nos dijera, para allá vas tú también. Ese es el plan de Dios para ti. Tú también un día estarás absolutamente libre de todos los pecados. Tendrás pues la plenitud de gracia en tu alma. Y en ese momento podrás estar para siempre con Dios. Pues qué maravilla. ¿Cómo le hago? Pues vete al desierto. Acostúmbrate a estar en el desierto. Acostúmbrate a ayunar de las cosas que te obstaculizan. Ayunar de las cosas efímeras. Y a no distraerte. No te distraigas. No estés estudiando al mismo tiempo que ves la televisión. Ponte a estudiar. Ponte a buscar a Dios. En serio. Como María, mujer de un solo amor. Por eso Papa Juan Pablo II le pedía eso a María. Decía, totus tuus ego sum. No quiero ser todo tuyo. Ojalá que tú también. Tú eres totalmente de María. Eres, pues no sé, ¿te pareces a María? Eres como pues con esa tendencia de decir, voy como una flecha que se dirija hacia el blanco, voy a una cosa y lo demás pues no me está cansando. No estoy con mis nervios hechos pedazos porque todo me estresa. No, porque hay una cosa que me importa. Por eso dicen que, por ejemplo, las monjas contemplativas, las monjas de clausura o los monjes contemplativos, pues viven muchísimos años. Pues porque no están como desgastándose. Tienen una sola línea y viven unas vidas pues muy felices, como muy en paz. Pues nosotros tenemos que ser, o aprender a ser contemplativos en medio del mundo. Entonces yo estoy dirigiéndome a Dios en medio de mis actividades sin distraerme. Voy a tratar de concentrarme en lo que debo. Aumentar esa capacidad de estar siempre buscando a Dios como lo único que importa en mi vida. Pues se lo podemos pedir especialmente mañana a María Inmaculada, la Inmaculada, la que no tiene mácula, ni una sola manchita de pecado. Pues que ella nos ayude a vivir así perfectamente Dios. Pues recordando, es tuvo que hacer Dios a lo largo de muchísimos siglos para hacer posible que se cumpliera su plan de redención de todos los hombres.
Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.